Uno de los libros de la Biblia que más perplejidad suele causar a sus lectores es el de Eclesiastés en el Antiguo Testamento. Una lectura superficial de este libro sagrado puede llevar a algunos a pensar erróneamente que fue escrito por un filósofo pesimista y fatalista, y no por un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Pero lo que hace en realidad el autor de Eclesiastés, que muchos comentaristas identifican con el rey Salomón, es abordar algunas de las interrogantes más trascendentales que han inquietado a los seres humanos a través de los siglos. Y él lo hace contemplando la vida desde dos perspectivas diferentes, desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de la incredulidad, poniendo a Dios en el panorama o sacando a Dios del panorama. ¿Vale la pena vivir? ¿Hay algún propósito y significado para la existencia humana en este mundo donde tenemos que enfrentar tantas dificultades, tantas injusticias, tantas incertidumbres, donde tantas cosas salen mal? ¿De qué sirven nuestros logros o comportarse de cierta manera si a final de cuentas todos vamos a morir, no importa cómo hayamos vivido? Muere el sabio, muere el necio, muere el justo, muere el impío. ¿Vale la pena vivir? La respuesta de Eclesiastés es que si nos limitamos a contemplar la vida, considerándola únicamente debajo del sol, considerando únicamente este tiempo presente, lo que ocurre aquí y ahora, no tenemos otra alternativa que asumir una postura totalmente pesimista, totalmente fatalista. Los invito, por favor, a que vayan conmigo al libro de Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1, versículos 1 al 3. Palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? He ahí, mis amados hermanos, una de las frases claves para interpretar este libro: debajo del sol. Si todo lo que tenemos es este tiempo presente, si no hay nada más allá de la muerte, no podemos llegar a ninguna conclusión diferente. La vida no tiene sentido. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra hebrea, que se traduce como vanidad en el versículo 2, aparece 36 veces en este libro y significa inutilidad, vapor, niebla. Como dice un comentarista, señala algo que se desvanece rápidamente y no deja rastro. La Nueva Versión Internacional traduce esta expresión como lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. Y el erudito bíblico O. Palmer Robertson lo traduce como frustración de frustraciones. Todo es frustración. Más adelante él dirá en el versículo 14, aflicción de espíritu, literalmente un correr tras el viento. Imagínese un individuo corriendo tras el viento. Una vida sin propósito, sin significado. Eso sería la vida humana si todo lo que tuviéramos fuera esta vida. Eso es lo que está diciendo Salomón. Woody Allen, el famoso cineasta, lo puso de este modo. La humanidad se encuentra en una encrucijada entre dos caminos. Uno lleva a la desesperación y a la total desesperanza, y el otro a la total extinción. Y luego añade con ironía, oremos por sabiduría para escoger correctamente. Total desesperanza, total extinción. He ahí las únicas dos opciones según Woody Allen. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos, mis amigos? Esta perspectiva pesimista de la vida es la única coherente con el secularismo que impera en nuestra sociedad. La única coherente. El secularismo enseña que la vida del hombre se circunscribe únicamente a lo que ocurre aquí y ahora. Venimos de la nada, somos el producto de un accidente sin propósito y nos dirigimos inevitablemente a convertirnos otra vez en nada. He ahí la perspectiva secular de la vida. Por eso alguien decía que antes de preguntar si hay vida después de la vida, habría que preguntarse más bien si hay vida ahora. No si hay vida después, es si hay vida antes. Un día viene, otro día se va, muy similar al anterior, y después de muchos días, el fin. Ahora uno se pregunta, ¿qué fue lo que terminó con la muerte? El fin de qué? ¿Cómo podemos definir la vida y su propósito? Bueno, lo que nos dice el autor de Eclesiastés es que cuando contemplamos la vida sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta lo que trasciende la temporalidad, lo que va más allá de la temporalidad de este mundo, nada parece tener sentido y todo se torna fatigoso y repetitivo. Noten el versículo 4. Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, el mar nunca se llena. Al lugar de donde salen los ríos, vinieron allí. De donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y sigue diciendo en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Debo aclarar que el planteamiento del autor no es que la historia sea cíclica, no. La historia comenzó en un punto, terminará en otro punto. Pero el paso del hombre por este mundo es fugaz. Mientras que la tierra y sus procesos permanecen. Y ahí está el hombre, en medio de esta rueda que gira y gira. Y si leemos con cuidado la historia, veremos que el hombre sigue siendo esencialmente el mismo con el paso de los siglos. El mismo. Las mismas dudas, los mismos anhelos, los mismos problemas, la misma lucha. Lo que parece novedoso, dice el autor de Eclesiastés, no es más que lo que pasó, pero que no es recordado. Noten lo que dice el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. En otras palabras, la memoria del hombre es de corto alcance. Y eso nos da la sensación de novedad. Y sale un filósofo por aquí, un pensador por allá, y él cree que está acabando con la última teoría del momento. Y resulta que ya los griegos dijeron eso hace muchísimos años antes de Cristo. Las mismas boberías. No hay nada nuevo debajo del sol. Como dijo Malcolm Muggeridge, todas las nuevas noticias son las viejas noticias que le ocurren a personas nuevas. La misma cosa. La vida debajo del sol se torna fatigosa, repetitiva, cuando no podemos ver más allá de esta vida. Y cuando el hombre trata de descubrir el significado y el propósito de todo esto, pero sin tomar en cuenta aquello que trasciende la temporalidad de este mundo, el resultado es una visión fragmentada de la realidad que no hace ningún sentido. Es como armar un rompecabezas y tener las piezas diseminadas una lejos de otra. Eso fue lo que entendió finalmente el autor de Eclesiastés después de un largo y tortuoso peregrinaje. Este hombre se dedicó a buscar en algunos de esos fragmentos de la realidad, algo que le diera sentido y propósito a toda su existencia en este mundo. Y lo que él nos dice es que siempre acabó en un callejón sin salida. Vanidad de vanidades, frustración de frustraciones, lo absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. ¿Y cómo espero que veamos en esta mañana? El peregrinaje de este hombre no es muy diferente al de muchos hombres y mujeres en el día de hoy. El mismo peregrinaje. Debo reconocer por justicia que el libro de Peter Barnes, hablando acerca de Eclesiastés, titulado Ambos Lados Ahora, me fue de mucha ayuda y de inspiración en la preparación de este sermón. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? La vida limitada al tiempo, la vida a la luz de la eternidad. La vida limitada al tiempo, la vida a la luz de la eternidad. ¿Cómo encontrar propósito y significado cuando todo lo que tenemos es el aquí y el ahora? ¿Cómo podemos alcanzar una vida plena y satisfactoria, feliz, dichosa, bienaventurada, viviendo solo para el presente? ¿Cómo? Vamos a ver cómo lo hizo Salomón. La primera ruta que este hombre tomó fue la avenida del conocimiento. El intento de entender, de desentrañar los misterios escondidos de la creación para alcanzar la sabiduría. Noten el capítulo 1, versículos 12 y 13. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Sin duda alguna, Salomón fue uno de los hombres más sabios de sus días. Dice en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 30, que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, esos que construyeron las grandes pirámides, dice que Salomón los sobrepasaba a todos. Y más adelante dice en Primera de Reyes que compuso 3,000 proverbios, sus cantares fueron 1,005. El que tenemos en la Escritura es el cantar de los cantares, es decir, el que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pero él compuso más. También disertó sobre los árboles, dice Primera de Reyes, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. En otras palabras, desde los más grandes hasta los más pequeños. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Sin embargo, en algún punto del camino, este hombre se dio cuenta de que el conocimiento en y por sí mismo, en vez de hacer su vida más satisfactoria, le hizo sentir más agudamente su sentido de frustración. Versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Hablé yo, lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Noten algo interesante. Lo que frustró a este hombre no fue el fracaso de su empresa, fue su éxito. No fue el fracaso. Ya conseguí lo que quería, ¿y ahora qué? ¿Soy más feliz por eso? ¿Es mi vida más plena? ¿Comprendo mejor el propósito de mi existencia en este mundo? Dice Salomón, no, más bien he descubierto que el que añade ciencia, añade dolor. Y alguien tradujo ese versículo, mientras más entiendes, más te duele. La gente que no piensa mucho es feliz. Mientras más entiendes, más te duele. Perseguir el conocimiento sin perseguir a Dios, usualmente lleva a un camino de mucha frustración. Es por eso que los incrédulos más inteligentes son los más cínicos, generalmente hablando, son los más pesimistas. Y no es que haya nada de malo, aclaro, no es que haya nada de malo en la sabiduría y en el conocimiento per se. No, para nada. El mismo autor de Eclesiastés nos dirá más adelante que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Y en el capítulo 7, versículo 19, dice que la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Lo que estamos diciendo es que perseguir la sabiduría como un fin en sí misma, pensando de ese modo vamos a dar sentido a nuestra existencia en este mundo y tener una vida más plena, es ignorar algunos hechos. Por un lado, estamos pasando por alto que hay muchos problemas en esta vida que el conocimiento no puede resolver. ¿Qué dice en el versículo 14? Miré yo todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Mientras más conocimiento posee un hombre, más apercibido estará de las cosas que andan torcidas en este mundo caído. Pero no solo eso, también se dará cuenta que muchas de esas cosas probablemente seguirán torcidas. Seguirán torcidas. Hay muchas cosas en este mundo que están fuera de nuestro control. ¿Y saben lo más triste? Muchas de ellas nos afectan directa o indirectamente. Y el conocimiento y la experiencia por sí solos no son suficientes para bregar con esa dificultad. Lo torcido no se puede enderezar. Por otro lado, a medida que aumenta el conocimiento, más cuenta se da el hombre de las cosas que no conoce. Decía T.S. Eliot, todo nuestro conocimiento nos lleva más cerca de nuestra ignorancia. Todo nuestro conocimiento nos lleva más cerca de nuestra ignorancia. Mientras más sabes, más te apercibes de lo que no sabes, y que hay muchas cosas que tú ni siquiera sabes que no sabes. Eso es lo increíble. Nosotros ignoramos cosas que ignoramos que las ignoramos. Y el sabio se da cuenta de eso. Por otra parte, la acumulación de conocimiento no nos hará mejores seres humanos. La acumulación de conocimiento no nos hará mejores seres humanos, no necesariamente. Algunos de los más crueles tiranos de la historia fueron hombres muy inteligentes y muy bien preparados académicamente hablando. Tampoco puede el conocimiento por sí mismo hacernos más sabios. No, no. Si hay algo que nos enseña la historia, es que el conocimiento y la verdadera sabiduría no siempre caminan de la mano. Los griegos pensaban que la sabiduría humana era el único camino para alcanzar la felicidad, para alcanzar la virtud. Y algunos de sus filósofos se cuentan entre los más destacados de la historia del pensamiento. Pero ¿saben qué? Fue después de Sócrates, Platón y Aristóteles que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21, que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No conoció a Dios. En muchas de sus percepciones fueron sorprendentemente acertados, pero al mismo tiempo perdieron de vista los elementos claves que dan sentido y coherencia a la existencia humana. Pero hay algo todavía más frustrante, y es que el conocimiento no impedirá la llegada de la muerte. Y no servirá de nada cuando tengamos que presentarnos delante de Dios para dar cuenta de nuestra vida. De nada. Capítulo 2, versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. Se murió Einstein y se murió el payaso de la corte, los dos. ¿Por qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y no olviden quién está hablando aquí. El necio y el sabio en la tumba se encuentran. Y tanto el uno como el otro se irán de este mundo sin nada. Todos los logros, todos los títulos que el sabio logró alcanzar en el cementerio perderán vigencia. El PhD terminó ahí. Ya no tiene vigencia. De ahí en adelante son otras cosas que se toman en cuenta. Y quién sabe si el ignorante está mejor preparado que el sabio. ¿Tú ves? Por eso es que yo no me afano buscándole las cinco patas al gato. Como usted mismo ha dicho, pastor, mucha gente inteligente también es muy desgraciada. Así que yo prefiero gozar de la vida lo más que pueda mientras pueda. Esa es mi filosofía. El autor de Eclesiastés también tiene algo que compartir con nosotros al respecto. Capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Es decir, traté de moderarme un poco para no destruirme tampoco. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Este hombre decidió probar el placer, el deleite carnal, a ver si encontraba allí lo que él no encontró en los libros, lo que él no encontró en los estudios. Pero ¿saben qué? Descubrió que también ese es un callejón sin salida. Y no porque el placer y el deleite sean malos en sí mismos. Yo debo aclarar, mis amados hermanos y amigos que están de visita en esta mañana, el verdadero cristianismo no se opone al placer. El verdadero cristianismo no promueve el ascetismo. Dios nos hizo con la capacidad de disfrutar de su creación y nos ha provisto de un montón de cosas que podemos disfrutar legítimamente, como vimos en la escuela dominical. El salmista dice en el Salmo 16:11 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, Pablo dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Saben para qué? Para que las disfrutemos. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo. Vida, y para que la tengan en abundancia. No, el cristianismo no se opone al placer. Pero perseguir el placer como un fin en sí mismo, como la meta de la vida, como un sustituto de nuestra relación con Cristo, también conduce a la frustración. Es una vida absurda. El que vive para el placer siempre se enfrenta con el mismo dilema, siempre. Si no consigue lo que desea, se frustra. Y si lo consigue, se aburre. Esa es la vida en el placer. Como dijo Henry Louis Mencken, el problema de la vida no es que sea una tragedia, sino que es un aburrimiento. No importa cuánto uno pueda satisfacer sus deseos, nuestra carne siempre, siempre pide más. Una fiesta hoy, tienes que tener otra fiesta mañana. Un trago hoy, otro trago mañana. Una mujer hoy y otra mujer mañana, porque eso no satisface. Mi amigo, la felicidad no se mide por los decibeles de risa. ¡Ay, cuántas veces al reír se llora!, dijo el poeta mexicano Juan de Dios Pesa. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. No, la felicidad no se mide por los decibeles de risa. ¿Gozamos más? No, no. Si el placer y la felicidad fueran la misma cosa, pocas personas serían más felices que los actores y actrices de Hollywood. Estos hombres y mujeres parecen tener lo que mucha gente quiere tener: fama, dinero, posibilidades casi ilimitadas para satisfacer la mayoría de sus caprichos. La mayoría de ellos tienen vidas muy desgraciadas. Muy desgraciadas. Leí en estos días que el cómico o el cineasta Woody Allen, que hace tantas comedias y que hace reír a tantas personas, él mismo dice que él piensa en el suicidio todos los días. Todos los días. Es un frustrado. Es un frustrado. Una cosa es tener momentos fugaces de alegría, otra muy distinta a la felicidad. El problema es que la búsqueda de esos momentos fugaces de alegría te mantienen entretenido. Y entretenido. Hasta que llegue el momento en que sea demasiado tarde y ya no puedas prepararte adecuadamente para el viaje sin retorno de la muerte. Pastor, usted tiene razón. Una vida dedicada al placer es autodestructiva. Por eso yo prefiero hacer algo útil con mi existencia. Y pongo mucho empeño en mi trabajo, en ser responsable, en hacerlo bien y tener algo que dejar a la posteridad. Bueno, mi amigo, no hay ningún problema con esa forma de pensar. El hombre tiene un mandato divino de enseñorearse de la tierra, de sojuzgarla, y para eso tiene que trabajar. Déjeme decirle que el trabajo no fue parte de la maldición de Dios. Había trabajo antes de la caída. Nosotros no tenemos la teología del negrito del batey, que dice que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y por eso prefiere dejárselo al buey, dice el negrito del batey, al buey, no a él. No, nosotros no tenemos esa teología. El problema de lo que estamos hablando aquí es hacer del trabajo el centro y razón de tu existencia. Muchas personas son adictas al trabajo. Solo se sienten bien cuando están jugando el papel de gente importante, de gente productiva. Pero descuidan su propia alma, descuidan su familia, descuidan sus amigos, excepto aquellos que por supuesto pueden contribuir en algo a su éxito profesional, porque ellos no piensan en otra cosa. Pues ¿sabes qué? El autor de Eclesiastés también probó eso. También lo probó. Noten lo que dice el capítulo 2, versículo 4. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Hermanos y amigos, noten los pronombres personales aquí. Mis obras, mis casas, mi viña, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Versículo 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dejar su ciencia, su hacienda, a hombre que nunca trabajó en ello. También eso es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. El afán. Si el trabajo es un don de Dios, e indudablemente es mejor que la vagancia. Pero cuando convertimos el trabajo en un Dios, nos estamos arrojando en las manos de un Dios muy cruel. Porque el éxito profesional ni salva ni satisface. Ni salva ni satisface. Mira, no importa que tú logres tus metas, siempre vas a querer más. Y siempre te sentirás inseguro. El problema de muchos hombres no es que hayan fracasado en sus proyectos, no. Es que han tenido éxito y se sienten vacíos como quieran. Ese es el problema. Que han tenido éxito y se sienten vacíos. Uno de los productores de discos más famosos de sus días fue Phil Spector. Algunos dirán, ¿quién es este? Bueno, ese produjo muchos discos para gente famosa en sus tiempos, por ejemplo, para los Beatles. También produjo el álbum de John Lennon, donde estaba la famosa canción Imagine. En una de las pocas entrevistas que este hombre concedió a principio del 2003, él dijo muy francamente, las personas me dicen que me idolatran, que quieren ser como yo, pero yo les digo, créanme, ustedes no quieren mi vida, porque no ha sido una vida muy placentera, yo he sido un alma muy torturada, yo no tengo paz conmigo mismo, yo no he sido feliz. Este hombre estuvo por 40 años visitando psiquiatras, a ver si encontraba algo de sanidad para su vida. Yo me pregunto si los pobres consumen tanto sedante como los ricos. Yo me pregunto si los pobres tienen que consumir tanto tranquilizante como la gente rica. El éxito profesional es un tirano que no se sacia. No se sacia. Y cuando estés en tu lecho de moribundo, mi amigo, ninguno de tus logros darán paz a tu conciencia, ni tampoco te servirán de nada cuando tengas que presentarte en el tribunal de Dios. Y lo mismo podemos decir de las riquezas. Mucha gente sueña con llegar a ser rica. Por eso es que tiene tanto impacto todos esos juegos de azar que han proliferado en nuestro país. ¡Ay, si tan solo tuviera suficiente dinero como para sentirme seguro y poder comprar algunas cosas que yo anhelo tener! Mire, yo no quiero mucho. Es un milloncito. $100. Yo no quiero mucho. Como decía Verdaguer, después de todo la vida, en la vida lo que da la satisfacción son las cosas pequeñas, una pequeña mansión, un pequeño yate. ¿Sabe una cosa, mi amigo? No importa cuánto un hombre tenga, nunca se sentirá seguro. Nunca. De hecho, suele ser al revés. El que tiene más posesiones tiene más cosas que cuidar y más cosas de qué preocuparse. Y no importa cuánto tenga, siempre querrá más. Dice Peter Burns, el tren de la codicia siempre se está moviendo. Aún si conseguimos lo que queremos, eso pronto nos aburre. No existe el juguete perfecto, ni la casa perfecta, ni el carro perfecto. ¿Qué dice Salomón? Nunca se cansa el ojo de ver. Cuando yo era pequeño, mi padre me contaba una historia de un rey que llamó a todos sus súbditos y les dijo que él quería plantear a todos los sabios de su reino que buscaran algo que pesara más de lo que él tenía envuelto en un pañuelo. Le daría hasta la mitad de su reino. Y comenzaron a llegar los sabios unos a uno, con cosas cada vez más pesadas, y cuando la ponían en la balanza, el rey ponía lo que tenía envuelto en un pañuelo, y siempre pesaba más. Y traían cosas cada vez más pesadas, y el rey sacaba lo que tenía en el pañuelo, lo ponía en la balanza, siempre pesaba más. Un sabio se enteró de lo que estaba pasando y le dijo, llévenme delante del rey. Cuando llegó le dijo, rey, ponga en el platillo de la balanza lo que usted tiene envuelto en el pañuelo. El rey lo puso. Y este sabio se agachó, cogió un puño de tierra, lo puso en el otro lado y la tierra pesó más. Y alguien preguntó, ¿pero qué es lo que había envuelto en el pañuelo? El sabio dijo, un ojo humano. No importa lo que tú le pongas de contraparte, siempre querrá más. Y al final de cuentas se va a tener que contentar con un puñado de tierra. Esa es la vida. Esa es la vida. Ahora, escucha lo que dice el autor de Eclesiastés capítulo 5, Versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Eso es verdad. ¿O no es verdad, hermano, que es mejor tener un amigo que tiene casa de veraneo a tener una casa de veraneo? Entonces el que tiene casa de veraneo a veces dice, ¿será por mí o por mi casa? ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. ¿Recuerdan ustedes el individuo que estaba sin poder dormir y comenzó a contar ovejas y dice que no podía dormir? Y entonces dice que para entretenerse las esquilmó. Y como todavía no podía dormir, se entretuvo haciendo vestidos de lana. Y como todavía no podía dormir, montó una empresa. Y dice que después las deudas y los problemas no lo dejaban dormir tampoco. Al rico no lo deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas para por su dueño para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada le queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tiniebla, con mucho afán, dolor y miseria. Óigame, qué visión de la vida. Qué visión de la vida. El dinero es un tirano. Y muy cruel. ¿Cuándo se convierte en un ídolo? Porque, hermanos, el problema no es el dinero. El problema no es el dinero. Es el corazón del hombre, que hace del dinero un Dios. Y dice Pablo que esa es la raíz de todos los males, el amor al dinero. No el dinero, el amor al dinero. Y por si acaso, los pobres pueden amar el dinero tanto como los ricos. Eso no es un mal solamente de la gente rica. Eso es un mal del hombre. Es un mal del hombre. Pero todavía hay otra avenida que yo no quiero dejar de mencionar, porque mucha gente transita por ella para tranquilizar su conciencia. Me refiero a lo que alguien ha llamado un toque de religión. Un toque de religión. Contrario a lo que muchas personas piensan, esta no es una época particularmente irreligiosa. No, lo espiritual está de moda. Lo espiritual está de moda. Y el pensamiento de mucha gente es, bueno, si todo lo demás no ha dado resultado, ¿por qué no probar con un poco de religión? El problema con ese pensamiento, mi amigo, es que lo que Dios quiere de nosotros es mucho más que un poco de religión. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Este hombre parece que comenzó a observar la gente que iba al templo y veía que eran adoradores superficiales, que iban a ofrecer sus sacrificios, pero él le llama sacrificio de los necios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. El que se pone a cantar en la iglesia, que mi vida entera esté, de verdad. ¿Tú quieres que tu vida entera esté consagrada a tu Señor? Él está diciendo, cuidado con lo que tú dices con tu boca cuando estés en el templo de Dios. Ahora, de repente comenzamos, vamos a cantar el himno tal y cantan cinco. No, hermano, canten. Porque nosotros tenemos una lucha, todos la tenemos. Todos la tenemos. Por cantar con entendimiento y significado. Eso es una lucha. Cuando a Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. ¿De quiénes está hablando Salomón aquí? de esas personas que querían tener en sus vidas un poco de religión, un toque espiritual. Yo no soy tan materialista, no, mire, pastor, yo voy a la iglesia todos los domingos y leo la Biblia. Mi amigo, el rey del universo no acepta un poco de religión. El rey del universo no es alguien con el que nosotros podemos jugar. El rey del universo no es alguien al que podemos tratar con ligereza. Yo recuerdo que hace 25 años atrás, en este país, un cristiano evangélico no era muy bien visto. De hecho, hasta que yo me convertí al Señor, nunca había conocido uno. En ciertos círculos eran muy escasos. Hoy la situación ha cambiado considerablemente. Y qué bueno que es así. Pero, hermanos, no nos confundamos pensando que todo marcha bien, porque hoy muchas personas se identifican como cristianos, porque eso yo creo que se está poniendo de moda entre ciertas personas. Está de moda. No, el asunto no es decir que somos cristianos, ni asistir los domingos a un servicio religioso para luego vivir el resto de la semana el mismo estilo de vida que viven aquellos que no conocen a Dios. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben cuál era la maldad? Lo he dicho otras veces aquí, esa palabra es la palabra griega anomia, a partícula negativa, nomos lei. ¿Quiénes eran estas personas? Los que decían ser cristianos, pero ellos eran ley para sí mismos. Los que decían ser cristianos, pero a la hora de tomar una decisión no consultan la palabra de Dios, sino que hacen lo que quieren. Ese toque de religión también es vanidad. Ese toque de religión también es vanidad. Como bien dijo Peter Barnes, solo puedes estar interesado en tener un poco de religión si solo te preocupa tener un poco de salvación. El Dios que te creó a ti y todo el universo y el que juzgará a toda la humanidad es un Dios al que no podemos tener en poco. Él es todo o nada. Si no es el primero de tus prioridades, Él no aceptará ser el segundo. No lo aceptará. Él es tu redentor o tu juez, dice Barnes. No nos atrevamos a jugar con Dios. Hemos visto entonces que ni la sabiduría humana, ni el placer, ni el trabajo, ni las posesiones, ni siquiera un toque de religión pueden dar significado, propósito y satisfacción a la vida del hombre sobre la tierra cuando vivimos para el presente y nada más. Podemos disfrutar de un momento aquí, otro momento allá, pero la vida en conjunto será vana, frustrante, absurda, fatigosa. Ahora, eso no es todo lo que tiene que decirnos el libro de Eclesiastés, gracias al Señor. La vida sí tiene sentido y puede ser disfrutada siempre y cuando la contemplemos desde su perspectiva correcta. Y eso es lo que quiero que veamos brevemente, brevemente en los minutos que nos restan. Ya vimos la vida limitada al tiempo, veamos ahora la vida a la luz de la eternidad, porque ese es el punto a donde quiere llevarnos el autor de Eclesiastés. El propósito de este libro no es presentar la vida como una desgracia que debemos sobrellevar, hasta que llegue el delicioso momento de la muerte. No, no, mi amigo. El autor de Eclesiastés más bien nos alienta, nos estimula a que disfrutemos las cosas legítimas que Dios nos da. Pero recordando siempre que eso no es todo. Recordando siempre que las cosas que hacemos en el tiempo solo tienen sentido, significado a la luz de la eternidad. Eclesiastés capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Que tú puedas disfrutar del fruto de lo que haces. Capítulo 3, versículo 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Capítulo 5, versículo 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, eso es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Dios no es un matagozo cósmico. Algunas personas se imaginan a Dios como un ser aburrido que está en el cielo diciendo, este está gozando mucho. No, no. A Dios lo que le da tristeza en su corazón es la miseria en la que vive el hombre en su pecado. Es lo miserable que es la vida del pecador. Capítulo 9, versículo 7. Goza de la vida, versículo 9, perdón, 9, 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vida, porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Gózate, alégrate, esa es la nota. Capítulo 11, versículo 9, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Gózate joven. Pero aquí está el punto, anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. He ahí el punto. Disfruta de los dones que Dios te da, pero no pierdas de vista el hecho de que esta vida concluye en un juicio. Si no contemplamos la vida a la luz de la eternidad, nos faltarán piezas claves para armar este rompecabezas. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El historiador H.T. Buckle dijo una vez, si la inmortalidad no es verdadera, entonces importa poco si algo más es verdadero. Si la inmortalidad no es verdadera, entonces importa poco si algo más es verdadero. Si la vida termina con la muerte, mi amigo, nada tiene sentido. Sobre todo porque te puedes morir en cualquier momento, te puedes morir mañana. Y tú tienes planes y tienes sueños. Y pueden terminar en un segundo. En un segundo. Ahora, ¿saben qué? Todo hombre en su interior tiene la extraña sensación de que eso no es así, de que la vida no termina con la muerte. ¿Y saben por qué? Porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 3. Decía Woody Allen, a quien hemos citado varias veces hoy aquí, yo no quiero alcanzar la inmortalidad a través de mis obras. Yo la quiero alcanzar no muriéndome. El problema es que eso no es una opción. Eso no es una opción. Quieren alcanzar la inmortalidad. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11? Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué está diciendo Eclesiastés aquí? Que Dios asignó a cada individuo su lugar en la historia, pero al mismo tiempo puso en el hombre conciencia de eternidad. Eso es en parte lo que causa esa frustración que el hombre tiene. Anhela la inmortalidad, pero sabe que se va a morir, seguro, irremediablemente. Y también causa frustración el hecho de que nuestro conocimiento de la vida es demasiado limitado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entrado en la historia y estamos viviendo un fragmentico de la historia. Eso es lo que dice Eclesiastés. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otras palabras, para entender el sentido de la historia, tendríamos que verla de principio a fin. Imagínate, mi amigo, que tú de repente tienes la oportunidad de entrar en una película. Aparece de repente en una película. El problema es que tú no sabes ni de dónde viene la historia ni a dónde va. Y te vas a salir de la película antes de que termine, no vas a saber nada. Viviste un momentico de la película. Eso frustra al hombre. Porque Dios ha puesto en el hombre el anhelo de conocer. Dios ha puesto en el hombre el anhelo de desentrañar los misterios. Pero lo que está diciendo Salomón es que sin una revelación de Dios, eso es imposible. ¿Por qué? Porque yo tendría que ver la historia de principio a fin para entender de dónde viene y para dónde va. Mi amigo, te faltan piezas. Te faltan piezas. Ahora, el problema del hombre es más serio todavía. Porque el hombre no solo tiene eternidad en el corazón, sino también necedad y locura. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. He ahí qué criatura es el hombre. ¿Qué criatura es el hombre? Eternidad y necedad en el mismo corazón. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 3? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Y ahí el gran problema humano: eternidad, maldad, y una conciencia que se los recuerda. Eternidad en el corazón, maldad en el corazón, necedad en el corazón, y una conciencia que le dice: tú eres culpable, tú eres culpable. Como decía esta mañana en la escuela dominical, citando a C.S. Lewis, que está de moda ahora por las crónicas, todos los hombres del planeta tienen esa curiosa idea de que deberían comportarse de cierto modo, pero todos saben también que no se comportan como debieran. La moral fue implantada en el corazón humano, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Mi amigo, la vida humana tiene significado. Hay sentido de lo que se hace aquí. ¿Sabe por qué? Porque algún día Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero aquí está la buena noticia. Precisamente para eso vino Jesucristo al mundo. Por eso se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, para hacer por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. ¡Qué glorioso es el Salvador! El Eterno se vistió de temporalidad. ¡Qué misterio! El Eterno se vistió de temporalidad para poder morir en esa cruz y así pagar nuestra deuda delante de Dios. Mi amigo, Él y solo Él puede dar sentido a nuestra existencia en este mundo, porque solo Él puede redimirnos de nuestros pecados y concedernos gratuitamente el don de la vida eterna, solo por su gracia. Yo soy el pan de vida, dice el Señor en Juan capítulo 6, versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No es un toque de religión lo que necesitamos. Es apropiarnos de Cristo por la fe. Es abrazarlo como Señor y Salvador. Mi amigo, tú puedes tratar de evadir la realidad de que tu vida tiene un fin. Tú puedes tratar de no pensar en el hecho de que la muerte te puede llegar cuando menos te lo esperas. Mi amigo, tú puedes refugiarte en los estudios, puedes refugiarte en el placer, en el trabajo, en tus posesiones. Pero créeme, mi amigo, el día vendrá cuando no podrás esconderte más, cuando no podrás acallar más la voz de tu conciencia. Y ya no tendrás oportunidad de arrepentirte. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Y cuánto vas a querer si te mueres en tus pecados? Ese segundo que pasaste del tiempo a la eternidad, volver atrás, ese segundo. Y ya no podrás, mi amigo, la oportunidad es ahora, es ahora. Me contaban esta semana de un joven que salió a probar un motor. Levantó la rueda adelante, cuando salió abajo, chocó con un carro. Ahí estaba entre la vida y la muerte, con la cabeza destrozada. Yo estoy seguro que 5 minutos antes ese joven estaba muy contento con su motor. Por eso dice Eclesiastés: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque cuando uno va envejeciendo se vuelve más necio y más duro de corazón. Ven a Cristo, mi amigo. Mi amigo, desde lo más profundo de mi corazón, yo te ruego, te suplico que vengas a Jesucristo. Porque no son muchas las opciones que tú tienes delante de ti, son solo dos. Dos y solo dos. Vanidad de vanidades, lo absurdo de lo absurdo por un lado, y por el otro yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dos opciones. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben por qué los hombres no encuentran la verdad? Porque no la andan buscando. El que busca realmente la verdad con Cristo se encuentra, porque Él es la verdad. No es que Él enseñó la verdad, es que Él es la verdad encarnada. El que la verdad está buscando con Jesucristo se encuentra. Él es el camino, mi amigo. Todo lo demás es un callejón sin salida. Frustración de frustraciones. Lo absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. Eso dijo este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios. Esa es la opinión que Dios tiene de tu vida, mi amigo, si tú no tienes a Jesucristo. No es la mía, es la de Dios. Tú necesitas a Cristo, pero no como un aditivo, no como un adorno de domingo. No, lo necesitas para que te reconcilies con Dios. Él pagó en la cruz del Calvario la deuda. Él satisfizo plenamente la justicia divina. Ahora tú tienes que apropiarte de Él por la fe. Arrepentido de tu pecado, creyendo en Cristo y solo en Cristo. En Cristo y solo en Cristo, como la justicia de Dios, que será puesta en tu cuenta si crees en Él por la fe. Mi amigo, ven a Jesucristo. Ven a Jesucristo. Por amor de tu alma inmortal, ven a Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de ti. Vamos a orar. Oh Dios, al principio de nuestra predicación, te pedimos, Señor, que salvaras a los muertos. Padre, es tu palabra la que dice que los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Bendice tu palabra, Señor, en esta mañana. Prospérala, oh bendito Rey. Quitando los corazones de piedra y poniendo corazones de carne. Oh Dios, ten misericordia. Glorifica a Jesucristo, salvando pecadores en esta mañana. Porque te lo pedimos en su nombre. Amén.